Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este jueves 21 de noviembre en directo al grano en Radio Agricultura y estamos con nuestro panel del día jueves, ¿no? Estamos con Victoria Bumón de Salud Libre, que está aquí con nosotros, con Luis Fernando Maquena, abogado y concejal electo por la comuna de Santiago, y en breve momento también vamos a estar con Flor Baize, diputada de la República por la región del Biobío, que también es miembro de la comisión investigadora del caso Monsalve. Así que va a tener mucho que conversar ahí con Flor Baize. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano nuevo uno por ex agricultura en Facebook Live, arroba radio agricultura por Instagram. Bueno, el caso Monsalve no suelta al gobierno, ¿no? No suelta al gobierno, no suelta al presidente. Y hoy día, después de que tenemos al ex secretario de Interior, ¿no? Manuel Monsalve, en prisión preventiva en la ciudad de Rancagua, la atención está puesta en quién sabía y desde cuándo. ¿Quiénes sabían y desde cuándo? Ya lo que ya hasta ahora sabemos es que hay más de 12 personas en La Moneda sabían antes del caso Monsalve que este fuera publicado por el diario La Segunda, ¿no? Estallando el escándalo posterior y finalmente la causa y la prisión preventiva del propio ex subsecretario. 12 personas. Pero además de la cantidad, que ya es un indicador, no hay secreto de dos, ¿no? No hay un secreto que sea posible resguardarlo entre 3, 5, 7, 9, 12 personas ya confirmadas. Deben haber muchas más personas que lo sabían en La Moneda. Pero no es solamente relevante quiénes sabían, porque de hecho viene hoy día en el diario El Mercurio una cronología de cuándo se van enterando. Ya sabemos que dos asesores del presidente sabían, dos de los asesores más estrechos del presidente. Pero me quiero detener en una figura. Camilo Araneda, un sociólogo, trabajaba en el Ministerio del Interior, amigo del presidente, amigo de los amigos del presidente, parte de ese lote que se reúne en la casa presidencial en el barrio Yungay regularmente. Camilo Araneda ya declaró ante la fiscalía. ¿Por qué declaró Camilo Araneda? Porque la víctima es una de las personas que le cuenta lo que le ha pasado. Le cuenta que ha sido sujeta de un abuso, de una violación por parte del, en ese minuto, subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Entonces tenemos a un amigo del presidente que sabe de esto. Suponemos que en el periodo que va entre el 24 de septiembre al 26, 27, que es cuando ella termina presentando posteriormente una licencia médica y deja de asistir. ¿Qué es lo complejo de esto? Es que tenemos a una persona muy cercana al entorno del presidente y al presidente mismo que tenía una información como esta, que hay una persona que trabaja directamente con el ex subsecretario Monsalve, que le cuenta que ha sido víctima de violación o abuso sexual por parte del subsecretario. ¿Qué creen ustedes que hace esa persona cuando recibe la información? ¿Se la guarda en secreto de confesión? ¿No la comenta con nadie? ¿No cree que es algo grave que puede dañar al gobierno? Cada vez hay más luces de que la discusión va a estar en cuándo de verdad el gobierno estaba al tanto de los hechos. Y vamos a pasar, creo yo, en poco tiempo, a que la discusión ya no van a ser esas 48 horas después del cara a cara entre Manuel Monsalve y el presidente de la República, que ya le han hecho mucho daño al gobierno. Esa primera reacción equívoca, ¿no?, de dejarlo en su puesto, si se llega a comprobar y va a ser sujeto de investigación, si en realidad el gobierno sabía semanas antes. Porque la lógica de que esto no se supiera, que esto no trascendiera, y recordemos, ya hay un testimonio, que había alguna posibilidad de arreglar esto, estuvo presente en todas esas conversaciones. Victoria Bumbo.
Sí, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. A ver, claramente el caso Monsalve va sumando antecedentes que a mi juicio van permeando lo que han sido estas defensas casi corporativas que yo creo que se levantaron y se van cayendo como castigo de naipe, Gonzalo. Lamentablemente mi impresión, y qué bueno que se inicia la comisión investigadora, mi impresión es que las responsabilidades administrativas y políticas son aquellas en las que ahora hay que centrarse, entendiendo que ya en sede judicial y penal está manejándose el tema de las responsabilidades por el acto mismo del señor Monsalve. Ahora, bien, si bien el gobierno puede tener toda la intención de que Monsalve se lleve absolutamente toda la responsabilidad de lo que hizo y además la responsabilidad política de que puede generar este acto, creo que ya no hay ninguna posibilidad de que el gobierno pueda manejar esta bola de nieve que se transforma la búsqueda de las responsabilidades administrativas y políticas. Y por una razón muy simple. En primer lugar, porque va completamente contra todo el discurso que levantaron durante años por el tema de violencia y protección contra la violencia de las mujeres. O sea, claramente el mensaje que se le dio a la ciudadanía y lo que está pensando la gente en sus casas es que las dos leyes que se generaron en esta administración son para unos y no para ellos.
Absolutamente.
Entonces, ¿por qué los protocolos de la ley Karin no se activaron? Estas 12 personas, si bien guardaron silencio o no, ¿se le comunicó al presidente o no? La responsabilidad de un asesor de confianza es advertir al presidente de los riesgos y entregar soluciones para esos riesgos. Y esos riesgos, de las soluciones que entregue, deben estar en el marco legal que se permite. Eso es lo que hace un asesor. Entonces, de verdad creo que estamos recién partiendo el segundo capítulo de lo que va a ser las complicaciones administrativas y políticas de este caso.
Administrativas, políticas y también penales. ¿Eh? No lo olvidemos. ¿Eh? O sea, cuando uno escucha que se ha cometido un delito y no hace nada, siendo funcionario público, está cometiendo un delito. Tiene el deber de denuncia. Entonces, eso que estábamos preocupados en torno de cuando supo el presidente, no hemos dado cuenta que en su entorno esa información ya existía semanas antes de lo que el presidente ha declarado, supo de la denuncia. Perdona el rigor, ¿eh? Pero aquí lo que se va a producir es una discusión muy semántica que va a tratar de esquivar la responsabilidad entre conocer del hecho y conocer de la denuncia. Porque algunos van a decir, no, es que yo conocí del hecho, pero no había denuncia. Y otros van a decir, yo conocí la denuncia y no conocía el hecho. Quiero agregar algo al respecto de la línea, ¿no? De que se termina validando de que el entorno presidencial sabía de esta información semanas antes que la declarada por el propio presidente, como el momento en que se da cuenta por la llamada de la ministra del Interior y por la llamada y por el cara a cara que tiene con Manuel Monsalve. Esto es el martes, ¿no? El martes 14 de octubre, si no me equivoco. Semanas antes, en su entorno, ya la información del abuso y de la violación estaba corriendo por los pasillos de la Moneda, ¿no? Cualquiera que haya pasado por esos pasillos sabe que esa información corre a una velocidad impactante, ¿no? Impactante. Entonces, por algo el medio como La Segunda logra recoger esos ecos y validando los hechos con el rigor necesario para validarlo, ¿no? Con la fiscalía y con otros, se atreve a publicar lo que termina generando el desenlace, ¿no? De esa parte de la historia, con ya la caída de Manuel Monsalve y su renuncia y ahora su prisión preventiva. Luis Fernando Maquena.
No, yo creo que hay que preguntarse cuánto habríamos demorado en saber si es que La Segunda no lo hubiese publicado. Y también tú mencionabas el tema de la denuncia obligatoria. Los funcionarios públicos están obligados por ley a denunciar los hechos que conocieran en su... El conocimiento de delitos, que esto claramente es un delito, ellos están obligados por ley a denunciar. Entonces, cada una de esas personas, si no denunció en las 24 horas, porque además el código establece un plazo, tiene 24 horas para realizar la denuncia, cada uno de ellos que no realizó esa denuncia comete un delito. Y eso puede incluir, lo sabemos hasta la extensión de cuántas personas, pero puede incluir al presidente de la República, puede incluir ministros, puede incluir al personal del Ministerio del Interior y de la subsecretaría. Entonces, no es menor el tema de la denuncia obligatoria, y que no se está haciendo valer judicialmente esto. También lo que vemos hoy día, la noticia de que habían funcionarios que siguieron ayudando a Monsalve aún luego de la renuncia, nos confirma que la decisión de la prisión preventiva es la correcta. Porque ¿por qué se establece una prisión preventiva? Porque la persona puede ser un riesgo para la sociedad, que yo creo que lo es, puede interferir en la investigación, que cuando una persona que tiene, que conoce a funcionario de la PDI, que estaba a cargo, que lo hizo durante, mientras estuvo en el cargo, entonces tiene todas las facultades para intervenir, y hoy día sigue teniendo la influencia, por mucho que uno diga hoy día que cómo va a influir. Sigue teniendo amigos cercanos, sigue teniendo contactos, hay de haber favores debidos, él conoce, sabe cosas. Entonces, es una persona que, si es que alguien puede interferir en una investigación, es Manuel Monsalve. Entonces, al final estos nuevos hechos que estamos conociendo nos dan le dan la razón al juez, al final, de haber determinado que Manuel Monsalve tiene que estar en prisión preventiva.
Bueno, estamos poniendo el foco en el sociólogo Camilo Araneda, que ha sido protagonista, ¿no? Va a ser protagonista cada vez más de esta historia por haber recibido directamente de la víctima, no haber hecho nada, o vamos a conocer en su relato qué es lo que hizo, ¿no? Porque las consideraciones respecto de no hacer nada, son las que menciona Luis Fernando Maquena, pues lo implicaría en la comisión de un delito. Vamos a ver cuál es su relato, porque él ya declaró. Él ya declaró ante la fiscalía y por lo tanto ese relato está puesto ya en la investigación. Pero también hay otros personajes que empiezan a aparecer. Lupi Aguirre, la directora que tuvo que renunciar, ¿no? Lupi Aguirre, la directora jurídica de la división jurídica del Ministerio del Interior. Mucho poder. Y ella fue conociendo por solicitud directa de Manuel Monsalve, ¿no? Y ella recomendó al abogado, hizo varias gestiones, o sea, hizo recomendaciones, habló un par de veces, dos, tres veces. Esas actuaciones a favor de Monsalve le hicieron perder su cargo. La obligaron a renunciar. Pero ella, hablando de la red Monsalve, ¿qué tan profunda es la red Monsalve en el gobierno? Y en el Estado, ¿no? Porque Lupi Aguirre, antes de estar en la división jurídica de este gobierno, del Ministerio del Interior, estaba en el Consejo de Defensa del Estado. Es miembro del Consejo de Defensa del Estado y dejó su cargo ahí congelado para moverse a la división jurídica de Interior. O sea, sale de Interior por haber colaborado con Monsalve y va a volver al Consejo de Defensa del Estado, a la sala penal. Pareciera ser algo difícil de creer, ¿no? O al menos ridículo, que una persona, al menos por la mínima prudencia, ¿no? No puede salir del Ministerio del Interior por haber colaborado con Monsalve, vamos a ver en qué consistió esa colaboración, y volver a quienes están creyéndose ahora contra Monsalve, ¿no? Bienvenida, Flor Baize.
Hola, Gonzalo, mucho gusto. Bueno, resulta difícil de creer, pero vamos a ver qué es lo que tiene preparado el gobierno para ella, que si va a volver al Consejo de Defensa del Estado hay que ver el currículum, que bueno, como abogada y con trayectoria evidentemente lo tiene, pero tiene un sesgo ideológico, sin ninguna duda. Ella es parte de los firmantes de esta carta después del 18 de octubre, ¿cierto?, con abogados y con ex convencionales, que son los que quisieron desbaratar todo nuestro sistema y nuestra actual constitución y ya todo lo que sabemos. Bueno, se suma a eso, participa también en lo que es la defensa de la extradición de Palma Salamanca, fue también en el caso de Eugenio Berrío, en ese tiempo solicitó el desafuero de Augusto Pinochet, en ese tiempo, o sea, digo que es una persona que tiene una... y que además está en el gobierno, por supuesto, porque compartía todo lo que es su principio y su ideología, pero que claramente ahora se hace parte también de este, hemos denominado pacto de silencio, a mi juicio, en donde muchos funcionarios que sabían y que no hicieron lo que tenían que hacer, francamente, y que cometieron irregularidades e incluso delitos que se tienen que investigar en la comisión investigadora o como también en la querella que nosotros hemos presentado. Entonces a mí me parece que francamente impresentable que quien no cumplió en uno de los escándalos y de las mayores crisis que ha tenido este gobierno, que no cumplió con su rol, ahora entonces esté volviendo cómodamente a su cargo tranquilamente al Consejo de Defensa del Estado. Yo no sé si a otros ciudadanos, a otros funcionarios en otros casos les aplicarían esa misma mano blanda, diría yo, respecto a lo que ella ha hoy día cometido, y junto a otros, además. Y por eso que nosotros estamos en la comisión investigadora, en donde vamos a ser muy rigurosos, muy responsables, y que nos vamos a citar a todos los que haya que citar, que es una arista, no es la nosotros vamos a de ahí salir con recomendaciones, y esperamos que se puedan determinar responsabilidades, que bueno, el gobierno dijo que hay un sumario que está en curso, pero los sumarios, la verdad, que se investigan entre ellos mismos después de haber ocultado muchos de los hechos que ocurrieron. Y bien escuchaba antes acá que no se sabe cuándo se habría sabido esto, sino porque lo publica La Segunda. Entonces, bueno, todos pensamos que estaban esperando y dilatando mucho más de lo necesario. Además, había un tema electoral, pero aquí hubo un manejo pero absolutamente inadecuado. Silencio, demasiado silencio, omisiones demasiadas, y esperamos que entonces ahora se puedan determinar esas responsabilidades. Lo de la abogada, si vuelve a su cargo original, que a lo mejor el sistema se lo permite, pero me parece que eso lo único que hace es debilitar cada vez más la credibilidad en las instituciones y en la democracia, finalmente.
Así es, ¿no? Sí. Vamos a una pausa en directo de grano, vamos a comentar, vamos a seguir con el caso Monsalve. La red Monsalve va a ser sujeto de escrutinio público, y nosotros también le vamos a dedicar esa red Monsalve que está y se puede transformar en uno de los argumentos, ¿no?, de por qué está en prisión preventiva, esa red de protección. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Nacional de Agricultura y la Corporación Red de Alimentos firmaron un acuerdo para implementar el sello Empresas Sostenibles con el objetivo de promover una producción agrícola más responsable y sostenible en Chile. La iniciativa busca reducir el desperdicio alimentario y facilitar que los productos agrícolas no comercializados lleguen a las personas más vulnerables del país. El sello tiene como propósito minimizar el desperdicio de alimentos, especialmente aquellos con imperfecciones estéticas o problemas logísticos, pero perfectamente aptos para el consumo. Esto contribuirá tanto a la seguridad alimentaria como a la protección del medio ambiente, evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Así es, ¿no? Estábamos conversando, bueno, y de la red Monsalve, ¿no? Esta red de amigos, red de protección, red de contacto, red que le ha permitido mantener cierta influencia, incluso después de renunciado al propio ex subsecretario. Solo por iniciar, ¿no? La ahora ex jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, Lupi Aguirre, tuvo contactos con Monsalve, ya ha renunciado. O sea, ya había renunciado el subsecretario, o sea, porque alguien dice, oiga, es que era el subsecretario el que me llamaba. Ya ha renunciado, ya no era subsecretario. Entonces uno dice, ya había una investigación contra él. Entonces uno va poniendo en la balanza que hubo en algunas personas, ya empezamos a encontrar trazas de personas que lo ayudaron, colaboraron con él, ya sabiendo de la denuncia, ya siendo ex subsecretario, ya con el escándalo en el aire, ¿no? Manuel Monsalve conversó con Lupi Aguirre, agrega que Monsalve le habría hecho un relato parcial. Dije, claro, no le dijo toda la verdad de los hechos, de manera, no se confesó con ella, pero le pidió ayuda. Y en esa pedida de ayuda se concretó, porque le habría aconsejado esta abogada Aguirre contratar un abogado particular y porque lo que le estaba pidiendo Monsalve es que ella asumiera su defensa. ¿Debido a qué? A que su expertise en materia penal y que su institución de origen, donde tiene reservada su puesto, su escritorio, es el Consejo de Defensa del Estado. Si no estaba mal la jugada de Monsalve, ¿no? Desde la jugada del de quien está siendo perseguido por el Ministerio Público por delito, dice, bueno, voy, le pido que me represente, experta en materia penal y además con un fuerte vínculo con el Consejo de Defensa del Estado. Y fíjese usted que finalmente la defensa de Monsalve está constituida por abogados penalistas y por una ex consejera de Defensa del Estado. O sea, andaba detrás de eso Monsalve, ¿no? No lo logró con Lupi Aguirre, que en ese minuto, claro, estaba en la división jurídica, tendría que haber renunciado a eso, pero lo logró sí con la abogada Horvitz, ¿no? Que también venía exactamente del mismo lugar, del Consejo de Defensa del Estado, de la Sala Penal. Ahí buscaba protección, ahí buscaba defensa el ahora en prisión preventiva ex subsecretario Monsalve. Además le pidió si le podía entregar el teléfono celular de quién, del fiscal que lo estaba investigando, del fiscal Javier Armendáriz. Y ella le entregó el contacto. Este es el celular de Javier Armendáriz. Entonces, ¿ahí se agota la red de protección? No. Porque resulta que su jefa de prensa, Ilse Sepúlveda, otro personaje que vamos a ir conociendo en este desarrollo de la investigación, su jefa de prensa conversa con la víctima, su primera reacción, tienes que denunciar. Un par de semanas después, por ningún motivo, denuncia. Corre riesgo tu vida. Te pueden atropellar a ti, a tu papá. Ándate fuera de Chile, la recomendación de esta persona, Ilse Sepúlveda. Renunciado Monsalve, porque hasta el día que renuncia Monsalve, ella está ahí con él, es parte de su equipo de confianza, es trasladada a otro reducto que parece ser también parte de esta red de protección. El Departamento de Ciberseguridad del Ministerio del Interior. Y no solo se va para allá, donde tiene alguna, se va a formar parte de ese equipo, ¿no? Y empieza a distribuir a su equipo. Empieza a distribuir a su equipo dentro de lo que él considera su red de protección. Victoria Beaumont.
Sí, y además un detalle de la señorita que al primero genera toda una sororidad con la víctima, es que la recomendación no solamente es que se vaya del país, sino que llegue a un acuerdo con la parte. Y eso llama profundamente la atención porque generalmente lo que nosotros entendimos de la ley es que la ley lo que pretendía era precisamente que se hiciera justicia, pero no que se acallaran los casos de abusos sexuales.
Está hablando de la ley Karen.
La ley Karen y la ley de violencia contra, integral contra la mujer. Y las recomendaciones, y quiero hablar de dos casos, el caso Monsalve, que la recomendación que le hace esta funcionaria, que además parece recompensada enviándola a otro lugar dentro de la misma subsecretaría, es que negocie con la contraparte. Pero recordemos que mientras estábamos en el caso Monsalve, también hubo otro escándalo sexual relacionado al gobierno con respecto a la visita del presidente de Vietnam.
Claro, una persona de su escolta.
Claro, donde una persona de escolta es acusada de abuso sexual. Y,
en un hotel.
Claro, y ¿cuál fue el resultado de esa de ese problema? Que se llegó a un acuerdo con la víctima, donde esa persona no puede volver a Chile en 2 años. Pero no hay ninguna...
Es una pena alternativa, es un poco distinto. Ya no, ahí no hay un acuerdo, porque es sancionado por el Ministerio Público, es sancionado por los jueces, una salida alternativa. Claro, uno podría decir por qué no se le retuvo, y no se lo llevó a juicio y no se lo condenó, pero se le dio una salida, una pena alternativa, y esa era la expulsión inmediata y la prohibición de regreso.
Ahora, el problema es la vocería que hace la ministra Vallejo. La ministra Vallejo hace una vocería donde agradece al gobierno de Vietnam la presencia en Chile y el acuerdo el día que se estaba generando esa crisis.
O sea, no era importante el caso.
Entonces, no quería, a mí, ¿no?, lo que me parece importante de destacar, Gonzalo, es que aquí existe un doble estándar respecto a lo que decimos y lo que hacemos, y donde no existe ninguna convicción de las ideas que se han impulsado.
Luis Fernando Maquena.
Bueno, mientras estaban conversando el tema de Ilse Sepúlveda, me metí al portal de transparencia a revisar, porque había escuchado un rumor que quería confirmarlo, de que le subieron el sueldo en $1,000,000 el mes de septiembre.
En esta transición entre que renuncia el ministro Monsalve, su jefe directo, y se mueve a este lugar de protección que es ciberseguridad dentro del Ministerio del Interior.
No quería creerlo, pero veo que todos los sueldos anteriores eran por 3,5 millones, 3,6 millones, y a partir de septiembre, el mes de octubre, tiene 4,700,000. Estoy en transparencia.
En los 2 meses.
Así es.
En septiembre y en octubre. No es un bono, entonces.
No. Le subieron el sueldo casi $1,000,000 a la persona que pasó de ser una persona que la invitó a denunciar que esto no puede ser, a llegar a un acuerdo, esto es muy peligroso, Monsalve es una persona muy, muy poderosa, ¿quién te conoce?, creo que dijo en algún minuto, con un cambio de tono que no se explica. Ahora parece que podemos tener una explicación de por dónde iba la cosa, pero esto al final te habla de un problema mucho más profundo, que es la capacidad que tiene Manuel Monsalve de instalar personas, de manejar al Estado, de usar los fondos públicos para su red al final, que lo vemos con el uso del avión de carabinero y así con los funcionarios de la PDI que fueron a incautar cámaras, o sea, a revisar cámaras, y una serie de cosas que te hablan de un sistema político que no está funcionando, que no está la fiscalización no está a la altura. Cuando una persona hace uso como si fuera suyo, como si es parte de, está en su casa y él hace uso de su tostadora, básicamente. Es impresentable lo que hemos visto con el caso Monsalve.
Bueno, un gran punto el que marca Luis Fernando Maquena, ¿no? Porque finalmente, esta persona, cuando dice, ¿por qué cambió, no? De esta sororidad, como mencionas a Victoria Beaumont, o esta entender, empatía, ¿no? Entender a la víctima en su dolor, en su sufrimiento, en lo que le había acontecido. Ah, después cambian 180 grados las recomendaciones, ¿no? No hagas nada, ándate del país, cuidado, ¿no? Llega algún arreglo. Y bueno, vemos que después de caído Monsalve, en su renuncia, es protegida en el en este oasis que se transformó ciberseguridad, parte de la red de protección, pareciera, de Manuel Monsalve. Y no solamente eso, sino que además le suben el sueldo 1 millón de pesos, ¿no? Como un agradecimiento, pero claro, un agradecimiento con plata fiscal. Todo esto es movimiento, además, en medio de en el Ministerio del Interior. O sea, en las narices de la ministra Carolina Tohá, que ve que la gente, lejos de irse, y perdón que lo marque, porque dice, bueno, y quizás asumió un rol mayor, ¿no? No, ella era la jefa de prensa del subsecretario. Era la jefa de prensa del subsecretario. Y se va a un departamento, una división, a ser parte del equipo de comunicaciones, por un sueldo aún mayor, no menor. Pues si se lo hubieran bajado. Perdón, Fernando.
No, te quería aportar un dato, que la descripción del cargo es exactamente el mismo. No salen en responsabilidades adicionales, dice encargada de liderar, coordinar y ejecutar actividades, tareas, proyectos, están encomendados por el coordinador del programa. Y eso está copiado pegado del mes anterior. No hay un cambio de funciones, al menos no lo veo aquí en la planilla de
al menos las funciones, al menos los cargos, al menos la descripción del cargo, no hay nada que justifique ese aumento de sueldo por haber pasado de el ser la persona más cercana en prensa al subsecretario Monsalve, ahora a ciberseguridad. Flor Weiss.
Bueno, lo que vemos en esta red de protección que se genera alrededor del ex subsecretario, aún estando en el cargo y posterior a haber salido con estos movimientos de sueldo, imagínense estas alzas de sueldo y en el fondo este pacto de silencio que hemos hablado, que comprando silencio, diría yo. Eso es lo que tiene que determinarse también, y lo vamos a ver en la comisión investigadora, sin ninguna duda, que va a ser un tema donde tienen que declarar muchos de los que están ahí, los que estén o no estén en el gobierno, los que no estén, tenemos que invitarlos y vamos a ver si ocurren o no. Pero aquí lo que vemos es que todo eso pasa en las narices, o por lo menos al mando de quién es la responsable política de todas estas dependencias, que es la ministra del Interior, la ministra Tohá. Entonces, sin ninguna duda que ella tiene responsabilidad sobre todo esto, tiene una responsabilidad política, tiene un principio que tiene que, hay un principio en la administración pública, que es el principio de control jerárquico. Y eso lo tiene, esa responsabilidad la tiene la autoridad superior. Toda esta trama que vamos conociendo cada día más, que se genera desde La Moneda, que nos da elementos cada día, donde no nos dejamos de sorprender lamentablemente para ver cómo se vulneran el uso de los recursos públicos, esto de subir y subir grados, o sea, los miles y miles de millones, ahora entra el tema de gasto reservado, que es otra arista que se abre, ya se está abriendo. Bueno, la verdad que es una burla para todos los chilenos, que va paralelo a todo lo que es el centro de esto, que fue un abuso, de una denuncia por abuso sexual, por violación, que tiene que comprobarse, por supuesto, es lo que se está tramitando hoy en día, pero además toda esta protección, todo esto de primero querer acoger, como bien se decía, decían ustedes, y después, pero después cambiar el tono y empezar a proteger y mejor no hagan nada, amenazando, lo que sea. Bueno, surge, se da vuelta todo en un gobierno feminista, un gobierno donde tenía que poner el foco precisamente, sin ninguna duda, en respaldar primero a la víctima o a la denunciante en su momento, y que esto se hiciera público y se conociera, y no dar ningún espacio, ninguno, para ningún tipo de duda respecto a ello. Y el presidente tendría que tomar la decisión de inmediato de pedir la renuncia al ex subsecretario hoy en día, y no dar este plazo, esta dilación, donde pasó todo esto que ustedes están señalando, todas estas contubernios, digamos, y que se y siguen después aún estando fuera el subsecretario. Él podía seguir haciendo todas las gestiones que fueran necesarias, todos los llamados, porque se está tratando de defender, y el principio de la inocencia, que lo he dicho muchas veces, pero de la presunción de inocencia, pero el problema es de los funcionarios que todavía están, como es la abogada, la jefa abogada, que sí contestan y sí participan y sí intervienen en una situación que es tan grave, y eso no puede ser gratis, porque algo tiene que ocurrir, porque no, eso no es lo correcto, no es lo correcto. Y este gobierno no nos ha dado señales de actuar con rectitud, de manera oportuna, de manera eficiente y de manera activa en un caso tan grave como este.
Bueno, como dice Flor Baez, ¿no? Yo, bueno, tú estás en la comisión investigadora. Yo creo que la comisión investigadora, a mí me gustaría escuchar al encargado de la ciberseguridad, ¿no? Daniel Álvarez, citado a explicar quién lo llamó, quién le pidió, por qué consideración profesional sintió que tenía que contratar, ¿no?, a la ex jefa de prensa del renunciado ex subsecretario Monsalve por de una denuncia por violación y además subirle el sueldo. Yo creo que esas preguntas debieran estar presentes, ¿no?, en cualquier investigación, no solo en la comisión investigadora, también en el Ministerio Público. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos hablando del caso Monsalve. En lo que a esta altura parece bastante evidente que es la red Monsalve, ¿no? Es decir, ese estrecho círculo, y parece que no tan estrecho, de colaboradores. De colaboradores, amigos, que incluso con el subsecretario caído, siguieron operando, ¿no? Siguieron operando, entregándole consejos jurídicos, recibiéndole a su equipo en sus divisiones, subiéndole los sueldos a personas que habían realizado acciones más que cuestionables, ¿no? La periodista Elsie Sepúlveda, que ya sabemos que primero solidariza, después amedrenta, ¿no? A la víctima, amenaza a la víctima y le recomienda llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Con el subsecretario, con el ex subsecretario Monsalve, que hoy día está en prisión preventiva. Victoria Bumón.
Sí. Claramente, esta red Monsalve a la que tú aludes va a tener que ser investigada en profundidad en la comisión investigadora. Yo creo que de ahí parte, y después las recomendaciones que de ahí llegue, y me alegro mucho que esté la diputada Baez ahí, va a poder tener unas recomendaciones de así como lo hicieron con la investigadora de hormonización de menores. Realmente podríamos llegar a generar un poco más de justicia y de transparencia respecto a estos casos. Pero me quiero detener también con lo que declaró ayer el presidente de la República. El presidente dice que le parece que la decisión de los tribunales de dejar a Monsalve en prisión preventiva es la correcta. En primer lugar, el presidente de la República no sé cómo, o sea, cómo se, da el espacio de comentar si la decisión del Tribunal de Justicia es correcta o no. No le compete en lo más mínimo al presidente meterse en o con otro poder del Estado. Pero además, él dice que las instituciones tienen que colaborar para proteger, no para proteger a quienes delinquen, sino que proteger a las víctimas. Y ahí quiero hacer una salvedad respecto a una publicación ayer en la tarde que dice que el gobierno estaría pensando en enviar una crítica al Consejo Nacional de Televisión por la forma en la que los matinales han entregado la información y los medios de comunicación en general con respecto al caso Monsalve.
¿Censura?
Yo creo que ahí hay una delgada línea entre lo que es la protección de las víctimas y evitar la revictimización con respecto a generar desinformación y poca transparencia a la ciudadanía con este caso. Y creo que es muy peligroso que la Moneda también genere ese espacio de una potencial encubrimiento, diría yo.
Bueno, el caso Monsalve desapareció en los matinales hoy día en la mañana, ¿no? O sea, el efecto práctico de las palabras del presidente, ¿no? O sea, el presidente dijo algo, hoy día desapareció la pauta. Entonces, yo entiendo que al presidente y a su gobierno le duele mucho ver el caso Monsalve en los medios de comunicación, ¿no? Le duele mucho verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por todo lo que significa, ¿no? Por lo que estamos conociendo, porque su gobierno actuó de la peor manera posible respecto de no elegir a la víctima, sino que cada vez conocemos más la colaboración y la protección del victimario. Luis Fernando Maquena.
Mira, yo creo que aquí hay que recordar que este gobierno, o sea, tenemos una ministra vocera de gobierno que ha abogado por estas instituciones anti-fake news, anti estas policías de los periodismos constantemente. Apoyaron a la convención, que también tenía mención en esa línea, que no les gusta la libertad de prensa, si eso hay que ser bien claro. O sea, no hay que interpretar mucho lo que hacen para saber que ellos creen que la prensa tiene que estar al servicio de cierta ideología. Y eso lo vemos por lo que hizo el presidente ahora, y lo hemos visto antes, y lo vamos a seguir viendo, porque eso es lo que creen. Camila Vallejo da charlas por el mundo sobre este tema, sobre el tema de las fake news y cómo hay que regular...
La desinformación.
Sí, la desinformación.
Que de eso conoce la ministra.
Pero al final es tener una policía que te diga qué es lo que hay que decir, qué es lo que no hay que decir y cómo hay que decirlo, que se alinee con el que está al mando. Entonces al final es muy delicado. Yo en ese sentido yo creo que hay que ser muy... muy libre en el momento de permitir, y que pues así como me gusta que exista un medio del Partido Comunista, me gusta que exista otro medio de otro sector, otro medio independiente, y así funciona, y uno verá a quién le escucha, uno verá a quién ve, y si le cree o no le cree. Pero eso, andar regulando la prensa, es algo que tienen muy dentro y que lo han impulsado cada vez que han podido. Entonces hay que tener mucho ojo y no dejar pasar estas cosas como, claro, sí, pero que se ha hecho de manera irresponsable el tratamiento del caso Monsalve, que... Además, es que hay que ser, o sea, es muy fácil decir que no, están siendo muy muy duros con el caso Monsalve porque es muy peligroso para la víctima. Es muy peligroso para su gobierno. Cuando tienes ministros involucrados, el presidente de la República fue el primero que salió al pecho a las balas en este caso. Entonces, claro, no le acomoda, que es mucho más allá de que de la forma técnica y considerada con la víctima que puede alegar hoy día frente al Consejo Nacional de Televisión. Pero el problema es otro. Le incomoda que se hable este tema porque es un tema que involucra a los altos mandos del gobierno.
Flor Baize, ¿se equivoca el presidente cuando comenta un fallo judicial? ¿Se equivoca el presidente cuando cuestiona, ¿no? Directamente, ¿no? Y amenaza con recurrir al Consejo Nacional de Televisión por la cobertura que está teniendo el caso Monsalve? Flor Baize.
Bueno, se equivoca, los fallos no se comentan, solamente se cumplen, ni se interpretan. Ya lo había hecho en otra ocasión, pero ahora parece que quiso empatar con la versión contraria. Entonces, solamente hay que cumplirlo, y son un poder independiente, efectivamente. A mí me parece que respecto a lo que están comentando a este oficio, al Consejo Nacional de Televisión, a la radioemisora, a la prensa en general, es un tema que sí el gobierno ha dicho y lo ha instalado, pero siempre con el foco en que la protección a la víctima, es decir, para que no exista esta revictimización, que es un tema que es absolutamente válido y que está muy bien que así sea, y que se proteja precisamente a la víctima, pero efectivamente la línea es muy delgada, y claro, uno necesariamente piensa también que está ahí el foco para que no vuelva a estar el tema y pegarle al gobierno, y así lo vemos desde esa arista, en el sentido de que evidentemente cuando sale el caso y se tiene que llamar a proteger a la víctima, bueno, en el fondo es diciendo no hablen del caso entonces, porque necesariamente va a salir también el si se habla de el denunciado en este momento, claro, hay algún efecto hacia la denunciante y víctima ahora. Entonces la línea es muy delgada, y este gobierno, cuando les conviene para ellos, hacen censura; cuando no, quieren que haya total libertad; cuando no les gustan las ideas que se quieren poner en la palestra pública, digamos. Y este es un caso que ha sido gravísimo, y a mí me parece que el gobierno francamente no le ha tomado el peso. Todavía veo inexperiencia, incluso amateurismo, en cómo lo han llevado a un pésimo manejo de crisis, y ahora con esto querer un intento de censura, si es bajo la premisa o la justificación que sería válida de proteger o no revictimizar, por supuesto que nuevamente le agrega otro ingrediente donde caemos en un intervencionismo, francamente, que quiere hacer el Estado respecto a esto.
Bueno, la red Monsalve, que va a dar mucho que hablar, y como dice Flor Baize, aquí todo lo que signifique proteger a la víctima, que es lo que debería haber hecho el gobierno desde el día uno, y si está en un problema el gobierno es por no haberlo hecho. Le damos las gracias a nuestro panel, a Flor Baize, diputada de la República por la región del Biobío, y sabemos que va, la veo ahí preparada para ir a ver al presidente Macron ahí en pocos minutos más, a Luis Fernando Maquena, concejal electo por la comuna de Santiago, a Victoria Bumón de Salud Libre, aquí acompañándonos el día jueves en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros los dejamos invitados a seguir con nosotros. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y después la voz de la gente aquí en Radio Agricultura. Un abrazo. Chau.
Chau.
Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.